RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos. Michelle Sagué en Washington nos brinda la información proveniente de las audiencias en la capital estadounidense sobre los refugiados de Afganistán y el respaldo a esta iniciativa por parte de tres expresidentes estadounidenses. En Nueva York recopilamos entrevistas por la manifestación del 14 de septiembre frente a Naciones Unidas por la libertad en Cuba, en apoyo al ciudadano español Nacho Rocha en huelga de hambre. Y pasamos de inmediato a Michelle Sagué en la capital estadounidense.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se enfrentó a un segundo día de duras preguntas en el Congreso sobre la tan criticada retirada de Afganistán de la administración Biden. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes, Blinken defendió a su departamento y a la administración Biden ante la crítica de los senadores bipartidistas por la retirada que resultó en la toma total del poder por parte de los talibanes y que ha dejado varado a muchos ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo. Los dos miembros principales del comité, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez y el republicano por Idaho James Risch, en sus comentarios de apertura atacaron la retirada como una debacle. Menéndez, que en general ha apoyado la política exterior del presidente Biden, pero ha cuestionado varios de sus aspectos, incluido Afganistán, calificó la retirada de clara y fatalmente defectuosa. El senador Risch, el miembro de mayor rango del Partido Republicano en el panel, acusó a la administración de ineptitud que le ha costado la credibilidad internacional a Estados Unidos. Al igual que hizo el lunes en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Blinken trató de desviar las críticas y sostuvo que la administración había hecho lo mejor que pudo en circunstancias extremadamente caóticas y difíciles.
There's no evidence.
Él dice que no hay evidencia de que quedarse más tiempo hubiera hecho que las fuerzas de seguridad afganas o el gobierno afgano fueran más resistentes o autosuficientes. Dice que si 20 años, cientos de miles de millones de dólares en entrenamiento de equipo, de apoyo, no fueron suficientes, ¿por qué otro año, otros 5, otros 10? Dice que por el contrario, no hay nada que a los competidores estratégicos como China y Rusia o adversarios como Irán y Corea del Norte les hubiera gustado más que Estados Unidos reanudara una guerra de 20 años y permaneciera estancado en Afganistán durante otra década. Blinken volvió a culpar a la administración Trump por su acuerdo de paz de febrero del 2020 con los talibanes que, según dijo, había atado las manos de la administración Biden.
That emergency evacuation was sparked by the collapse of the Afghan security forces.
Él dice que esa evacuación de emergencia fue provocada por el colapso de las fuerzas de seguridad y el gobierno afganos, que a lo largo del año evaluaron constantemente su poder de permanencia y consideraron múltiples escenarios. Dice que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecieran allí. A este comentario, el senador por la Florida, el republicano Marco Rubio, respondió que aunque no debate la retirada de Afganistán, la administración Biden debió haber sabido que existía el potencial del colapso del gobierno afgano porque las señales eran obvias.
The fact of the matter is where it leaves us now.
Él dice que el hecho del asunto es dónde deja ahora a Estados Unidos, además de todas las otras cosas que se han mencionado desde una perspectiva geopolítica. No es un buen lugar. Dice que cree que China, Rusia e Irán miran esta retirada fallida y lo ven como incompetencia, que creen que pueden explotar. Por su parte, la senadora Jean Shaheen de New Hampshire, la única mujer en el comité que ha luchado durante mucho tiempo para que Estados Unidos proteja los progresos realizados por las mujeres y niñas afganas, lamentó la situación actual y dijo que los presidentes y legisladores de ambos partidos compartían la culpa de la situación.
There were a few Republicans in the Senate who blocked us.
Ella dice que hubo algunos republicanos en el Senado que impidieron año tras año que más solicitantes de visas de inmigrantes especiales llegaran a Estados Unidos y que quiere saber dónde estuvo esa indignación durante las negociaciones de la administración Trump y el ex secretario Pompeo cuando estaban regalando los derechos de las mujeres y las niñas y cuando el secretario Pompeo se presentó ante el comité e hizo caso omiso de las preguntas sobre lo que estaban haciendo para presionar a los talibanes para que tuvieran mujeres en la mesa de negociación para ese tratado de paz. Dice que cree que hay mucho pesar y muchas recriminaciones para todos. En respuesta, Blinken dijo que pronto nombraría a un alto funcionario para supervisar la política de Estados Unidos hacia las mujeres y niñas afganas. Mientras tanto, tres expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, se han unido detrás de un nuevo grupo destinado para apoyar a los refugiados afganos de Afganistán que se establecen en Estados Unidos. Los ex líderes estadounidenses y sus esposas formarán parte de Welcome U.S. o Bienvenido U.S., una coalición de grupos de defensa, empresas y otros líderes que se lanzó este martes. En un comunicado, Welcome U.S. dijo que ayudará a las decenas de miles de afganos que huyen de su país tras la retirada de Estados Unidos mediante la movilización de apoyo y voluntarios. En un comunicado, George W. Bush y su esposa Laura dijeron que miles de afganos estuvieron con Estados Unidos en la primera línea para presionar por un mundo más seguro y ahora necesitan la ayuda. El Consejo también cuenta con el apoyo de más de 280 personas y entidades, incluidas grandes empresas estadounidenses como Microsoft o Airbnb, así como numerosas organizaciones sin fines de lucro, grupos de veteranos y agencias de reasentamiento. Decenas de miles de refugiados fueron trasladados en avión desde Afganistán en las últimas semanas en la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora Berta Raval, nuestra productora, nos traslada a Nueva York frente a Naciones Unidas. Y esto es para Radio Martí. ¿Cómo te sientes luego de una huelga de hambre desde el 27 de agosto?
Bueno, la verdad es que me voy sintiendo un poco cansado, aunque todavía con fuerza, porque el objetivo que tengo me da muchas fuerzas todavía.
Has tenido mucha gente que ha venido aquí a apoyarte, pero ¿cómo te sientes con ese apoyo? Tú eres el que hace la huelga de hambre.
Bueno, yo soy el que hago la huelga de hambre y ellos están todo el día conmigo aquí, protegiéndome, pasando malas noches conmigo. Efectivamente, yo no como, pero ellos no duermen.
Y es cuidándote, ¿no es cierto?
Eso es cuidándome las 24 horas del día. No me dejan solo ni un solo minuto.
Nacho, ¿y tu reclamo?
Mi reclamo es buscando la libertad de Cuba. Estamos solicitando intervención humanitaria con el envío de buques hospitales porque la gente se está muriendo. Estamos solicitando que nos digan dónde están las personas que están detenidas y desaparecidas. Y queremos que se pongan en contacto con Cuba, no en contacto, que exijan a Cuba la liberación de los presos políticos.
¿Tienes esperanza que alguien escuche este reclamo? Aquí hay mucha bulla, ¿eh?
Yo, si no tuviera esperanza, yo no hubiese venido aquí. Yo estoy dispuesto a permanecer aquí hasta que las fuerzas me acompañen.
¿Y cómo ves la reacción de los neoyorquinos que con pitos y claxones hacen suyo esta protesta? Yo nunca había visto algo así en Nueva York.
Eso me parece fabuloso porque es señal de que estamos ruido y es lo que queremos hacer, ruido, para que la comunidad internacional nos ayude para ayudar al pueblo cubano, no a los dictadores cubanos, al pueblo.
Teresa Méndez es una de las manifestantes que también acompañan a Nacho Rocha. Méndez dijo no tenía con qué agradecerle el gesto de solidaridad de Nacho al pueblo cubano. Ella también señaló que el pueblo neoyorquino no se queda atrás en apoyo al pueblo cubano. Teresa Méndez señaló que desde el 11 de julio, en que se vieron imágenes a través del mundo de cubanos en las calles reclamando sus derechos, el pueblo neoyorquino frente a Naciones Unidas, aunque sea en tránsito, hace sentir su solidaridad con el pueblo cubano por medio de claxones y gritos de manifestaciones de libertad.
Apoyando a Nacho, hoy hacen 19 días que está aquí en huelga de hambre y estamos aquí con él. Esto se tiene que oír, las Naciones Unidas tiene que oír a Nacho, lo que tiene que decir por el pueblo cubano. Como sabemos, Nacho es de nacionalidad español y estamos súper agradecidos, no tenemos cómo pagarle, por eso que estamos aquí con él, estamos aquí y no lo vamos a dejar solo.
¿Tú piensas que se escucha bien el reclamo dentro de la ONU? Porque hay mucha bulla.
Sí, yo creo que sí, ellos no se han hecho, no no han dicho nada directamente a Nacho como se está haciendo en el reclamo, pero yo creo que sí, tienen que oírlo, porque estos 19 días aquí, no más, bueno, mucho más de 19 días que están aquí, desde el 11 de julio que están... El pueblo cubano también estamos aquí, entonces ellos tienen que saberlo, porque esto no es de poquita cosa, esto es mucha cosa, esta es la pasión que tiene el cubano por su pueblo, porque su pueblo sea libre.
Teresa, no ha habido una reacción así abierta de Naciones Unidas, pero ¿qué me dices tú del pueblo neoyorquino?
Enseguida pitándonos en apoyo y gritándonos libertad, libertad, patria y vida para Cuba. Es muy emocionante, a la verdad que la solidaridad del neoyorquino aquí, están con nosotros, vienen los americanos aquí, le dan apoyo a Nacho, nos dicen, hoy un señor de Japón, creo que fue, que cogió el altavoz y empezó a apoyarnos, viva Cuba libre, viva Cuba libre. Eso me emocionó mucho, que se haga sentir que están con el pueblo cubano, que el pueblo cubano no va a estar solo, no está solo, estamos con ellos.
Hasta ahí la activista de derechos humanos Teresa Méndez. En Nueva York, hacerse ver y escuchar no es cosa fácil, y por eso para la manifestación del 14 de septiembre frente a Naciones Unidas acudió un artista gráfico, el matancero Jaime Reitor, quien lleva pancartas de metros de alto y ancho para que en la manifestación se divise desde el edificio de 38 pisos de Naciones Unidas el reclamo popular por la libertad de Cuba de los que desde una plaza se manifiestan. Jaime Reitor, de manera gratuita, llevó el material y las pancartas ya elaboradas con el reclamo, además de patria y vida. Y en intercambio con Radio Martí, Jaime Reitor dijo que en Nueva York, por el ruido en especial del transeúnte y del tráfico de carros, sí que se sabe y sobre todo se conoce que el mundo reunido en Nueva York reclama libertad para los cubanos.
Jaime Reitor.
¿Y has estado aquí con todas estas pancartas?
Bueno, es unas pancartas para un poco como que llamar la atención y realmente explicar a la gente que pase a las Naciones Unidas de lo que está pasando, de que tomen acción, de que digan algo, que hablen con nosotros, que nos den respuestas.
¿De dónde tú eres?
De Cuba, de Matanza, de Playa Girón.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
7 años. Me duele que estemos acá gritando y pidiendo y nos están ignorando. Pudiendo hacer.
Si te están ignorando, ¿por qué todos esos claxones pitando?
Bueno, nos están ignorando el edificio y la ONU, pero el mundo entero sabe lo que está pasando y todas las verdades están saliendo ahora.
Muchas gracias, Jaime.
Gracias a usted, muchas gracias.
Ese fue el diseñador gráfico oriundo de Matanzas, Jaime Reitor.
Quiero que nos describas esta velada aquí con Nacho Rocha, que hace huelga de hambre.
Esta velada es muy importante, puesto que tenemos a un ciudadano español sacrificándose por nosotros. Tenemos que prestar mucha atención a este momento, un ciudadano español haciendo huelga de hambre por la libertad de los cubanos. Es hora de mostrar todo nuestro apoyo a este señor y una vez más al pedir por la liberación de todos los presos políticos, por la libertad de Cuba en general. Este es un gran momento para seguir unidos, para seguir exigiendo y denunciando lo que está pasando en Cuba.
Ok, pero por ejemplo, tú dices que Naciones Unidas, y te he escuchado decir, de que, y me has mencionado con anterioridad a UNICEF, a la Organización Mundial de la Salud, no prestan atención a este reclamo. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué sigues? ¿Por qué persistes?
Bueno, precisamente porque ellos, esa es la función supuestamente de ellos, de defender, de cuidar por todos los ciudadanos. No lo están haciendo, estamos aquí exponiéndolos, una vez más, exponiéndolos y denunciando que no están haciendo su trabajo.
Por otra parte, Nueva York parece que no está indiferente a lo que ustedes hacen.
Definitivamente, la gente nos muestra su apoyo, muchos gritan viva Cuba Libre, otros tocan el claxon. Sí, las personas sentimos el apoyo de Nueva York, definitivamente.
¿Esto ha sucedido con anterioridad, Sheila?
¿El apoyo de las personas?
Sí.
Sí, en sentido general, sí. Lo que se ha incrementado, pero... sí sentimos el apoyo de las personas.
¿Y se ha incrementado desde hace cuándo?
Desde el 11, a raíz del 11 de julio ha habido un incremento.
¿Y a qué se debe ese incremento, piensas tú?
Creo que ahora mismo todos somos defensores de los derechos humanos en potencia. Antes solamente era un grupo específico y las personas como que no le tocaba. Ahora al todos, a veces o muchos a veces tirado a las calles, pues evidentemente ya todo el mundo vio la cara, la verdad, porque esto que les ha pasado a menores de edad, a los ciudadanos en Cuba a raíz del 11 de julio, ha pasado ahora y se ha expuesto a todo el mundo, pero es lo que ha pasado, es lo que ha sufrido el pueblo cubano por 62 años. Expresos, nadie sabe de ellos, te llevan de tu casa en el medio de la noche, te reprimen, o sea, te sacan de tu trabajo. Es lo que le ha pasado a los defensores de derechos humanos, a los activistas, por 62 años. Lo que ahora es a todo el mundo, no necesariamente tienes ese mérito o ese cartel. Ahora es a todos.
Y el mundo obviamente lo ha visto.
El mundo lo ha visto. El mundo lo ha visto. Tenemos la solidaridad de los hermanos. De quien no tenemos la solidaridad es de algunos políticos y de las instituciones que supuestamente están para apoyarnos, para velar por nosotros.
¿Y eso te hace flaquear y rendirte?
No, para nada, al contrario. Ese es mi mensaje. Cada vez que me encuentro a alguien, se lo digo. Cuba es un problema nuestro. Tenemos que verla como si fuera un niño pequeño, donde eres tú el que te encargas de los problemas. Tú no mandas a tu vecino a que se encargue de tu hijo. Eres tú el que tiene que tomar la responsabilidad de salir afuera y exponer todo lo que está pasando nuestra gente en Cuba.
Nieves García Pimienta es cubana de nacimiento y vive al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Nieves García Pimienta se trasladó de Nueva Jersey para participar en la manifestación en favor de la excarcelación de los presos políticos cubanos y en apoyo a Nacho Rocha en huelga de hambre por Cuba. La activista afirmó que siente se ha trasladado la responsabilidad por velar por Cuba a una nueva generación luego de décadas en que el cubano viene reclamando la democratización de la nación cubana. Nieves García Pimienta también dijo que es el pueblo cubano el que habrá de decidir su futuro, y esto lo dijo mientras cubanos y estadounidenses de origen cubano y un español llenaban la noche neoyorquina de gritos por la libertad en Cuba.
¿De dónde eres, Nieves?
Yo nací en La Habana, Cuba, y ahora mismo vivo en Fort Lee, New Jersey.
O sea, ¿has venido desde Nueva Jersey hasta aquí?
Correcto, desde Nueva Jersey vengo para acá.
Háblanos de esa motivación.
Bueno, realmente lo que me motiva es la gente que dice presente. Y entonces yo veo tanta gente que con tan poco saca tiempo, la juventud, generaciones más jóvenes que yo. Y entonces hay que dar esperanza. También lo hago por la gente mayor que no puede salir, la gente que murió, los inválidos que no pueden salir, el que tiene miedo, el preso y el valiente que ya se expuso. Lo hago por todos. Trato de que mi voz sea la voz de ellos. Porque ¿cómo que no voy a salir de la casa a venir a protestar por ellos? A exigir un derecho humano que tenemos. A terminar todos los abusos que ya por generaciones hemos visto, cuánta gente se ha muerto, cuánta gente ya no tiene la fuerza de venir a exigir. A mí me llamó mucho la atención una procesión de la Virgen del Cobre en Union City. Y entonces yo estaba allí repartiendo unas papeletas, etcétera, para anunciar que estábamos aquí al frente de las Naciones Unidas. Y un señor muy mayor, que caminaba muy lento, que tenía su guayabera, lucía muy cubano, vino y me dijo, ahora queda de parte de ustedes. Ahora queda de parte de ustedes. Como diciendo, ya yo hice mi parte y no pude o pudo hacer algunos cambios, no sé. Pero es como una llave que se entrega, es como un poder, es como una moral, un compromiso que se entrega. Y son palabras no dichas, está casi en la célula, en el DNA de uno. Y entonces es algo que no tiene palabras, ¿no? Que uno lo hace con cansancio y se llena de energía. Es algo bien interesante porque uno sale cansado del trabajo y uno dice, wow, pero cuando vienes aquí, uno está que no quiere ni dormir, porque la energía, el compromiso, la esperanza, siempre mañana nos vemos mejor. Y eso no se puede perder. Siempre mañana nos vamos a ver, siempre aspiramos a un mejor mañana, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y esa es mi motivación, que no se apague la esperanza. La esperanza. Y porque la verdad siempre gana. La verdad siempre gana.
¿Tú piensas que el pueblo de Cuba entonces logrará lo que el pueblo de Cuba desea?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también es un pueblo cansado, es un pueblo sin recursos, es un pueblo que ha visto muy poco, que conoce muy poco sus derechos. Estamos hablando de gente que se ha criado todo el tiempo, o sea, ha vivido allí, que no tiene comparación con nada, pero ya hay un despertar. Ellos sí van a tener que exigirlo por ellos mismos, pero ellos tienen que saber también que tienen apoyo, que los entendemos, que estamos aquí para darles ese empujón, para decir te esperamos, para decir tenemos los brazos abiertos, pero ellos son los que van a tener que provocar el cambio. Nosotros estamos aquí como, es como una segunda brigada, es como un reemplazo, es como un relevo, pero ellos son los que tienen que decir estamos aquí presentes, nos levantamos y vamos a luchar.
Hasta ahí, Nieves García Pimienta, y de fondo el grito, Freedom for Cuba, libertad para Cuba. Gracias a Michelle Sagué, y le agradezco además a Berta Arrabal, nuestra productora, y le manifiesto mi aprecio a usted, radio oyente, por su sintonía a este programa Entre Dos Ríos. Esta noche a través del mundo se inicia la solemnidad judía de Yom Kippur, y a nuestros radio oyentes de la fe hebrea les manifiesto Gemar Hatima Tova, que sus nombres estén sellados en el libro de la vida para bien, en salud, paz y libertad. Queda de usted cordialmente Carmen María Rodríguez para Radio Martí en Nueva York.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí.